Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar.
Muy buenos días, como siempre, el placer de estar aquí con ustedes todos los domingos a las 11 de la mañana a través de Caracol Radio, después de mis preguntas con Roberto Pombo. ¿Cuántas veces nos preguntamos por qué en las familias se repiten las mismas enfermedades, las mismas dolencias, las mismas situaciones, las mismas decisiones y a veces incluso hasta los mismos acontecimientos? La respuesta desde el conocimiento popular es: eso es hereditario. Usted es igualito o igualito a su papá, a su mamá, a su abuela, a su abuelo, en fin. Esa es la herencia que le tocó vivir. Son frases que todos hemos escuchado en algún momento. Bueno, hoy queremos en familia explorar un poco más lo que la psicología ha investigado al respecto. Les doy entonces la cordial bienvenida a En Familia. Isidro, muy buenos días para usted y, como siempre, empecemos con un caso de la vida real.
Judith, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y hoy sí que tenemos un tema interesante y del que vamos a aprender muchísimo. Le cuento que nuestra primera invitada es Carolina. Ella empezó esta búsqueda personal muy importante desde lo físico, pero descubrió un montón de cosas bien interesantes. Pero que sea ella quien nos cuente. Carolina, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en familia.
Judith, muy buenos días. Isidro, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a este programa.
Bueno, Carolina, yo decía que todo empieza por la parte física, pero eso la lleva a la parte emocional, espiritual. Cuéntenos un poco cómo empieza.
Bueno, pues realmente hace muchísimos años comencé como con inquietudes del por qué generacionalmente teníamos como los mismos comportamientos en salud o las mismas dolencias, como lo llamamos coloquialmente. Y terminamos acostumbrándonos y haciendo lo mismo en familia, alimentándonos de la misma manera, teniendo los mismos hábitos. Pero yo en mi búsqueda comencé a cambiar esto y vi que no tenía resultados. Entonces comencé a hacer una búsqueda interior, pues terapias, diferentes manifestaciones. A esto me refiero como con terapias ancestrales o leer un poco más, indagar un poco en mi árbol genealógico. Y encontré unas terapias que me hicieron dar cuenta que había repetidamente una dolencia particular en mi familia, que es el hipotiroidismo, que es una pues dolencia de la zona de la garganta, y básicamente era de las mujeres en mi familia. Esto se representaba físicamente con lo que llamamos coto o papada, o sea, la papada muy pronunciada, y además pues tomar medicamentos para tener la hormona de la tiroides regulada. Entonces, a través de unas terapias que investigué y pues encontré en el camino, llegué a la conclusión con mi terapeuta que estas dolencias y manifestaciones de la salud vienen de una historia del dolor de las mujeres de mi familia en el pasado. Mi familia viene del campo de Santander y vivieron a inicios de siglo una violencia muy fuerte, también con un machismo muy, muy, muy pronunciado. Y estas mujeres tuvieron que callar y aguantar muchísimo dolor. Y no sé si ustedes saben, pero cuando uno tiene ganas de llorar, primero le duele la garganta, y cuando no puede llorar, cierra la garganta. Tuvieron que callar y comenzaron a enfermar de la tiroides y a acrecentarse esta zona de la papada. Y eso los cubría, era como una barrera para poder cubrir tantas cosas.
Carolina, esa historia, ¿cómo logró averiguarla? Es decir, ¿la averiguó concretamente con detalles o simplemente hay algo en la parte, digamos, emocional y psíquica de la familia que hizo que supieran que eso había sucedido sin tener tantos detalles?
Todo comenzó con mi inquietud desde la parte física, porque yo decía, pero ¿por qué todas las mujeres de mi familia tenemos la papada tan pronunciada? O sea, no entiendo. No quiero, además, ¿no? O sea, yo no quería, porque ya estaba igual que todas. Entonces decidí hacerme una cirugía estética para mejorar esa zona de mi cuerpo, y al hacerlo, me hicieron un cuestionamiento, pues como esas preguntas que te hacen de las dolencias que uno puede tener, sean de uno solamente o de la familia, algo hereditario, nos dimos cuenta, y me di cuenta que todos teníamos hipotiroidismo. Yo dije, okay, esto está raro. Entonces un día conversando con una de mis tías, yo indagaba por qué a las mujeres de la familia les pasaban repetidamente ciertas situaciones. Y ella me comenzó a contar la historia desde mi bisabuela, que es la que les cuento que vivió la violencia a inicios del siglo de 1900, entre 1920 alrededor, y ella comienza a sufrir unas situaciones de la violencia muy graves. Y después mi abuela, el tema del machismo en el campo, que le pasa a muchísimas o le sucedió a muchísimas mujeres en nuestro país, y ahí es donde yo comienzo yo sola a encadenar a través de constelaciones, terapias, algunas creencias ancestrales, y comienzo como a unir puntos y me doy cuenta y siento en lo profundo de mi corazón que así es. Y comienzo un proceso pues como para sanarlo, para entenderlo. El callar hace que enfermemos mucho.
Y actualmente, Carolina, ¿qué está haciendo para superar el problema?
Yo decidí trabajar y direccionar mi vida hacia mi propósito, lo que considero que es mi propósito y la línea de trabajo que escogí. Yo durante muchos años pues trabajé en el mundo corporativo, donde todo es estrés, afán, inmediatez, relaciones complejas, y decidí alejarme de todo ello y seguir mi corazón. Sigo con la profesión en la cual me formé, pero estoy muchísimo más alineada con la naturaleza, con crear relaciones sanas, alejarme de personas que no, digamos que energéticamente no proveen mucho beneficio a mi vida, y acercarme a ellas que sí, tratando de ser más consciente, escucharme, vivir las emociones y tener acompañamiento terapéutico sin ninguna duda. Esto que hablamos de sanar el ADN familiar, sanar las heridas de la infancia, y todo esto es un acompañamiento de terapia, y tener una vida más pausada y muchísimo más tranquila. Con decirles que hace unos años antes, cuando hablaba yo de estos temas tan personales o quería llorar, me dolía inmensamente la garganta, era un dolor profundo. Y ahora lo puedo hablar libremente, a mí no me duele nada.
Qué buena noticia esa. Muchas gracias, Carolina. Mucha suerte con todo este camino que ha emprendido, este camino sanador para su vida y la de su familia.
Muchísimas gracias.
Nos acompaña ahora una verdadera autoridad en la materia que vamos a tratar en el día de hoy. Estoy hablando de la doctora Gloria Sierra Uribe. La doctora Gloria Sierra es psicóloga, escritora, directora de la Escuela de Psicogenealogía en Colombia, autora de varios libros que la han ido llevando uno tras otro de la mano a encontrar una cantidad de respuestas que nos va a tratar de compartir en este espacio tan breve de En Familia. Pero, doctora Gloria, pues lo primero que queremos decirle es muchas gracias por estar con nosotros. Y después de haber escuchado esta historia con la que abrimos, la historia de Carolina, quisiera empezar por ahí. ¿Hay alguna respuesta que uno le pueda dar a la gente en donde solamente no sea eso es la herencia que le tocó vivir, aguántesela?
Bueno, buenos días para todos, especialmente para ti, Judith. Me encanta estar en tu programa, volvernos a escuchar. De verdad valoro mucho todo lo que hacemos por la salud mental y emocional de las familias en el país. Y con tu pregunta, que también me gustaría que esta historia de Carolina viene a lugar para poder entender eso que tú misma acabas de decir. ¿Es que me tocó vivir esto? ¿Es que yo soy como el elegido para repetir esas historias familiares? Y bueno, lo vamos a entender desde una postura maravillosa que es la psicogenealogía. La psicogenealogía es un área de la psicología que se encarga de estudiar el árbol genealógico. Y dentro de la psicogenealogía hay una gran categoría que se llama las lealtades familiares. Nosotros, Judith, es maravilloso porque nosotros, yo tengo de los Sierra Uribe todo el libro de méritos, o sea, todo lo que hicieron bien mis antepasados y mi madre y mis hermanos, todo es mío, todo me corresponde, eso también lo heredo. Pero ese pertenecer a un árbol y tener todo lo que el árbol tiene, que se llama el libro de méritos, tiene un costo, y el costo se llama lealtad. Y dentro de las lealtades, que es una clasificación muy grande, que son las comportamentales, vinculares, espaciales, por mandato, quiero referirme, por el caso de Carolina especialmente, a una que se llaman las lealtades del cuerpo o lealtades comportamentales. Es decir, que si mi bisabuela hizo un cáncer de seno o tuvo un problema de tiroides, como en el caso de Carolina, yo, su nieta, también podría heredarlo. Entonces, eso se llama lealtad. Lealtad es repetir una situación similar a la que vivió un ancestro o una ancestra.
Doctora Gloria, le voy a pedir que no se retire de la línea. Tenemos mucho que hablar con usted en el día de hoy. Ya regresamos.
En Caracol Radio, la vida se disfruta en familia. Vive la vida con bienestar.
Mi abuela lo bailó, mi bisabuela lo bailó, tatarabuela lo bailó, hasta mi madre lo bailó.
Seguimos en familia hoy, que estamos hablando de las repeticiones que se pueden dar en las familias, y agradecemos a la doctora Gloria Sierra por quedarse con nosotros en la línea.
Doctora Gloria, cuando yo escucho estas historias como la de Carolina y como la de tantas personas, y cuando uno lee un libro como Despertar es conciencia psicogenealógica del cuerpo, que es uno de los libros de Gloria Sierra, me asalta como una sensación, y es... ¿eso es un destino que yo no puedo modificar? ¿Eso es una como una condena? ¿Algo así como que me tocó y qué puedo yo hacer para cambiarlo?
Pues, Judith, la pregunta es espectacular porque yo pertenezco a este árbol, todos sus méritos y todas las lealtades también las tengo, pero hacer conciencia de que ese dolor no es mío, de que eso que le pasó a mi bisabuela en 1925 era su vida y que yo no tengo que repetirla, es lo que permite un proceso de sanación. Lo que es maravilloso entender es por qué una pauta se repite y se repite, o una enfermedad se repite y se repite, que era lo que tú decías al principio. O sea, ¿por qué pensamos que eso es hereditario? Y la clave, y esto creo que es lo que más quiero que recuerden los oyentes, es lo que te voy a decir en este momento. Cuando yo vivo una experiencia, por ejemplo, un duelo, el duelo con mi hermano, que es el que me lleva a escribir este libro de Despertares, y yo como familiar, como hermana, o mi madre, como la madre o el padre, no elaboran ese duelo, se crea algo que se llama necesidad de transferencia en el árbol, y un descendiente tiene que elaborar el duelo que no elaboró la tía o la mamá. Entonces, el proceso de sanación es que yo me haga cargo de todas los duelos, dolores, situaciones de injusticia, para que eso no elaborado, que no se ha convertido en algo, una experiencia para el árbol, no lo tenga que repetir un descendiente. Cuando se repite y se repite, uno lo que busca es eso, a qué corresponde, para poderlo desactivar y sanar.
Doctora Gloria, pero lo cierto es que todo repercute en el cuerpo, ¿no? El cuerpo nos habla, nos grita, nos pide auxilio, y usted habla muy bien de eso en su libro, y es cómo identificar esto que me está pasando en el cuerpo, que puede ser una repetición familiar o puede ser algo que ya hayan vivido mis ancestros. ¿Cómo quizás escuchar cuando el cuerpo está hablando?
Bueno, el cuerpo habla, grita, lo que la boca calla. Esa es una frase que para psicogenealogía es súper importante. Y la boca calla en lo ancestral. Entonces podríamos pensar que en el caso de Carolina, el silencio de las abuelas, el silencio de las personas que fueron víctimas de esta violencia tan terrible de los años 50 de nuestro país y la que estamos viviendo para nuestras futuras generaciones, eso se lleva al cuerpo. Nosotros en el libro hay una afirmación que dice: el cuerpo es el fiador. O sea, si yo no lo resuelvo en lo mental, en lo emocional, si no gestiono el dolor, la tristeza, la rabia, el cuerpo me ayuda. El cuerpo es muy sabio y me ayuda con una enfermedad. Pero como no logro leer el significado entre la emoción y el cuerpo, pienso que la enfermedad es enfermedad y no tiene nada que ver con, por ejemplo, el duelo no elaborado, el territorio que tuve que dejar, el tiempo que invertí en una relación y no me llevó a ningún lado. Eso se ve en el cuerpo. Por ejemplo, la tiroides tiene mucho que ver con los tiempos y con los silencios.
Doctora Gloria, cuando oigo decir a los psicólogos elaborar el duelo, y hemos hablado tanto de duelo en familia a lo largo de estos 15, 16 años que llevamos al aire, siempre sigo con la misma pregunta: ¿qué es exactamente elaborar el duelo? Además de darme cuenta, de hacer conciencia, de aceptar lo que sucedió, ¿qué otra cosa es elaborar el duelo? Porque a veces uno siente, bueno, ya lloraste suficiente, ya pasó, ya sigamos adelante. ¿Eso es elaborar? ¿Qué es elaborar?
Bueno, elaborar es tiene como varias fases, pero se las voy a súper resumir. La primera es sentir el duelo, sentirlo, que es lo que tú estás diciendo. Llorar, gritar, renegar, que me dé rabia. O sea, uno tiene que gastarse todo ese proceso emocional. Si lo enquistamos, si no lo hacemos, y teologizamos, por ejemplo, yo le dejo a Dios este dolor, pero no lo transito, no lo lloro, no visito mi muerto, pues obviamente el cuerpo tiene que sacarlo de alguna forma. Entonces la primera fase es sentir el duelo, y la segunda fase es hacer algo, es el hacer algo con el duelo. Por eso la propuesta que hemos hecho, y que yo especialmente hice en un último librito pequeñito, que es casi un folleto, que se llama Del dolor al honor, es que yo transforme la pérdida en algo que dé honor al fallecido, para que su memoria tenga un lugar en el árbol y en la vida y en la sociedad. Ese es el hacer el duelo. Entonces son dos, vivir el duelo, elaborar el duelo, son dos grandes situaciones: sentirlo y hacerlo. Y en el hacerlo está transformar ese dolor en algo, en un libro, en hacer algo que el familiar no pudo hacer. Yo quiero hacer algo que mi hermano no logró hacer, quiero hacer algo que mi papá no logró hacer. Entonces es sentir y hacer. Usualmente nos quedamos en el sentir.
Doctora Gloria, según entiendo un poco, tenemos que resolver esto, digamos, que nuestros ancestros dejaron sin resolver o que vamos trayendo ese arrastre. Pero ¿qué ocurre cuando en las familias hay tanto secretismo, digamos? En las familias no se habla del abuelo, no se habla de la abuela, hay un papá ausente del cual nunca se nombra. ¿Qué hacemos? Porque seguramente estamos cargando esa historia de ese familiar que ni siquiera conocimos, reconocemos, ni sabemos quién es.
Sí. Bueno, qué pregunta tan importante en psicogenealogía, porque nosotros tampoco tenemos mucha historia de nuestro árbol. Europa tiene hasta 8 generaciones y hacen todo el análisis, etcétera, pero nosotros no tenemos tanta historia genealógica. Pero hay una cosa súper importante, Isidro y Judith: el psiquismo sí tiene la información, el inconsciente del árbol tiene toda la información. Porque o si no, las personas adoptadas estarían condenadas a estar enfermas y no poderse sanar si es algo ancestral, porque no conocen su árbol. Entonces, lo que ha hecho la psicología, especialmente algo que se llama la psicología profunda, en cabeza de un psiquiatra maravilloso que se llama Carl Jung, es el inconsciente familiar, es necesario sanarlo. Y al inconsciente familiar vamos con guiones y sanamos nuestro árbol. Entonces, en toda nuestra obra aparecen estas terapias que tienen un guión sanador para el árbol. La terapia especial para esta situación de repetición se llama, y está en el libro y en toda la obra está, se llama Los honro, me honro, me voy. Una terapia que uno reconoce los ancestros vivos, muertos, los conocidos, los que no son conocidos, uno se reconoce en ellos. Yo soy Sierra, entonces reconozco mis ancestros Sierra, les doy gracias a mi padre por haberme dado la vida, gracias a mis ancestros Uribe, gracias a mi madre por haberme dado la vida, pero les dejo a ellos lo que les corresponde. Les digo, la vida de ustedes con ustedes, las decisiones de ustedes con ustedes y las consecuencias de esas decisiones con ustedes. Mi vida conmigo, mis decisiones conmigo, y yo me hago cargo de mi vida. ¿Eso qué significa? Que cada uno se tiene que hacer cargo de sanar lo que le corresponde. Y el psiquismo lo registra. ¿Qué significa? Que si yo tengo el mismo nombre de mi abuela, que es una forma de serle leal, y soy la elegida por mi abuela para lo que ella no resolvió, yo lo resuelva, lo que hago es diciéndole a la abuela: abuela, eso es de tu vida y yo no voy a cargar tu deuda. Y uno al final, la terapia termina diciendo: nada me debe, nada les debo, estamos a paz. Ustedes en su lugar, yo en el mío. Y según Bert Hellinger, que es el padre de las constelaciones familiares, que es muy cercano a la psicogenealogía, él dice: y pido el permiso de ustedes y la bendición, no solo católica, sino bendecir, el bien decir, para hacer mi vida a mi manera. Y eso me libera de toda lealtad, libera a Carolina, libera a Jaime, libera a todas las personas de una posible lealtad.
Doctora Gloria, como quiera que estamos hablando hoy específicamente, y podríamos hablar con ustedes seguramente todo un seriado de programas si se pudiese, pero hoy estamos hablando de esa parte física, de cómo todas esas situaciones emocionales aterrizan en el cuerpo. Sí. Quiero preguntarle si usted cree que la ciencia médica ha ido entendiendo eso. Yo pensaría que sí, es decir, yo siento que hay algunos médicos que han entendido que cuando alguien llega con dolores, con largos padecimientos, pues algo hay que tienen que mirar en lo que le pasa a ese ser humano, no solamente en su cuerpo, sino en su alma. pero hay otros que no. Simplemente tome tal medicamento, haga tal cosa y listo. O sea, como que la ciencia médica ha conectado con la psicogenealogía.
Especialmente con algo que se llama la psicosomática. O sea, la psicosomática es un estudio que viene desde los años 80 del siglo pasado, especialmente en Alemania, y este es un movimiento muy grande de médicos y también de no todos los médicos, sino médicos alternativos. Y es muy bello porque incluyen muchos en nuestra Escuela de Psicogenealogía en Evolución Colombia, que tenemos una formación en psicogenealogía. Tenemos muchísimos médicos egresados de nuestra escuela que hacen, hacen su práctica clínica e incluyen la práctica psicogenealógica. Entonces es lindísimo, y también para los psicólogos. Los psicólogos a veces nos quedamos solo en lo emocional, y también tenemos que leer el cuerpo, porque es como si el ser humano estuviera por pedacitos. Entonces, al médico le corresponde el cuerpo y la enfermedad, y al psicólogo le corresponde las emociones. Pero cuando lo unimos, es maravilloso. O sea, el trabajo interdisciplinario es, creo que, la de las ganancias más grandes que tenemos en la humanidad.
Doctora Gloria, ahorita que usted hablaba de que de pronto en América Latina no tendríamos tanta historia, se me vino a la mente una idea, y es la forma en la que fuimos colonizados aquí en América, ¿no? En el sentido en el que vinieron estas personas y de alguna forma embarazaron a nuestras indígenas, a nuestros negros, y había quizás no una responsabilidad paternal. Y lo cierto es que Colombia es de los, y en América Latina mejor, es donde más se ven madres solteras. Quizás si empezamos como a escudriñar un poquito de eso, ¿será que está metido en nuestra psiquis todo este tema de las madres solteras?
Qué pregunta tan importante, y les puedo contar una cosita muy muy corta con relación a esto. El próximo libro que va a salir es La Trienia del Amor. O sea, ¿qué tenemos los colombianos y los latinoamericanos de todavía en nuestro legado ancestral de indígenas, de españoles y de los negros esclavizados? Les puedo asegurar que esa memoria de abuso, de abandono, o sea, abuso en la violencia sexual con nuestras indígenas, con las mujeres negras que eran esclavas también en lo sexual, eso continúa, y por eso hay tanta, sigue viviéndose tanto abandono de padres con relación a la descendencia. Y eso 500 años después es vigente, y necesitamos como colectivo humano latinoamericano sanarlo. En este momento en Brasil están denunciando para la ley del aborto esta situación. Sigue el abuso, sigue la violencia sexual, y si no hay despenalización del aborto, ¿qué vamos a hacer con niñas de 12 y 13 años más?
Caramba, ese sí que es un tema como para otro programa completo, doctora Gloria.
Total, Judy.
Quedamos a la expectativa de ese libro, que seguramente será prodigioso, como lo son los demás libros de Gloria Sierra Uribe, porque además escribe de una manera sencilla, de una manera que cualquiera persona que se acerque lo va a entender y lo va a captar. Muchas gracias por estar con nosotros, un abrazo grande, y esperamos volver a contar en alguna oportunidad con su presencia en Familia.
Muchas gracias para ti y para Isidro por este maravilloso espacio.
En Familia, vive la vida con bienestar. Caracol Radio.
Desciframos el acertijo, mijo. Esta canción se la dedico a los que caminan conmigo, a la madre que me parió y a cada uno de mis hijos, a mi viejo allá en el cielo, los consejos que me dijo, gracias a tus enseñanzas, si la cago me corrijo, fijo el ojo, voy a todo, consigo mis objetivos, nos zumbamos y si fallamos, desciframos el acertijo mío, desciframos el acertijo mío. Gracias, bendición y gracias, todo lo que nos pasa tiene. Hacho gracia, bendición y gracia. Todo lo que nos pasa tiene una razón. mis ojos y a mi lado, tremenda mami. Es un juego como Atari, no todos los días son un party, pero ante la adversidad yo voy a mí con training party. Porque ya nunca pierdo la fe, nunca la dejo caer, y aprendo de la derrota cuando me toca perder. Pa' que me meten el pie, pa' que me meten el pie. Recuerda que todo lo malo te regresa, bebé. Gracias, bendición y gracias.
Seguimos en familia hoy, que estamos hablando de la historia repetida, de la importancia de podar nuestro árbol genealógico. Y ahora vamos a conversar con Carolina Romero. Ella es música y docente universitaria de la Universidad del Valle. Carolina, ¿por qué ha sido importante la medicina familiar en su vida y sobre todo conocer esas herencias en materia de salud que hay en su familia?
Las herencias familiares desde siempre fueron un tema. Toda la historia familiar de mi papá, que tenía que ver con infartos, problemas de corazón, hipertensión, pues también se sumó la historia familiar de mi mamá. Poder tener una médica familiar es poder tener como esa tranquilidad de que alguien está velando por tu bienestar y por el de tu familia, ¿sí? O sea, es como una especie de guardián del sistema familiar médico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pues mi mamá, que ya murió hace 4 años, entonces ella me llama y me dice: acuérdate que hay un examen especial para el cáncer, porque tu mamá murió de cáncer, entonces hay que estar pendientes, bueno, toda la cosa. Y además, ella también atendió a mis hijos, mis 3 hijos, que tienen 20, 16 y 10 años. Y ella estaba muy pendiente de esas cosas, pero también es como una tranquilidad de que están velando por tu bienestar porque saben cuál es tu historia. Por ejemplo, mi papá era obeso, pero era porque era ansioso. Entonces, la doctora siempre estuvo conmigo y con mi hermana y con mis hijos, diciéndonos: pues hay que estar pendientes del ejercicio, la dieta. Entonces manejaba también, por ejemplo, lo de la ansiedad de mi papá entró al coro y eso pues lo tranquilizó mucho también. Mis hijas sufren pues de crisis de ansiedad, de depresiones, todas esas cosas modernas. Y como ella también maneja lo que tiene que ver con la medicina antroposófica, que es ver al ser humano como en toda su complejidad, y para mí eso ha sido fundamental, porque también me ha servido para yo misma aprender a cuidar a mis hijos y que ellos también se hagan cargo de ellos mismos en este sentido.
Carolina, ¿qué tan importante ha sido cortar esas herencias familiares, sobre todo usted que es mamá?
A veces me cuesta un poco cortar con esas herencias porque hay algo que manejan las constelaciones familiares que se llaman lealtades invisibles y tienen que ver mucho con esas enfermedades o con hábitos de comportamiento, pero obviamente conocerlas es el primer como paso para encontrar un camino para la sanación. Entonces, tener esa información ahí es súper valiosa, porque pues no parte uno de la nada, de cero, sino que ya tienes un historial, ya tienes un bagaje. Entonces, si hay algo en un principio, si hay un conocimiento, si hay una historia, tú ya tienes de dónde continuar haciendo tu historia, ¿sí? No tienes que empezar como a adivinar si te duele algo o si te pasa algo o si sigues un patrón, como que no sabes dónde investigar, sino que ya sabes a dónde ir o ya sabes por qué pasan esas cosas. Lo veo todo el tiempo con mis hijos porque, claro, ellos también tienen lealtades con mi papá, con mi mamá, en sus comportamientos. Por ejemplo, mi hija mayor es muy sedentaria y le gusta comer mucho, así como a mi papá. Entonces, es poder también mostrarles a ellos que somos parte de este sistema familiar clínico, digamos, o que tiene una historia clínica y que no podemos desconocerla, al menos si no quieren, porque por ejemplo es una lucha con mi hija mayor que haga ejercicio, pero entonces yo le digo, mira, tú ya sabes cuál es el camino, tú ya sabes lo que tienes en tu historia y ya es como decisión tuya si decides tomar ese camino o no. Entonces ya hay como un conocimiento, no está uno como a la ciega. En ese sentido es muy importante tener como una especie de mapa de ruta y saber cómo de dónde viene uno y pues hacia dónde puede ir, teniendo en cuenta las decisiones y las opciones de tu cuidado y qué tan consciente estás como de querer hacerte cargo de tu salud y tu bienestar.
Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos en familia y le agradecemos muchísimo la confianza que ha depositado en nosotros.
Ya en el cierre de nuestro encuentro de hoy en familia, hacemos contacto con la doctora Liliana Gómez Mejía. Ella es médica de la Universidad Juan N. Corpas, especialista en medicina familiar de la Universidad del Valle. Trabajó en el servicio médico de la Universidad del Valle por 37 años, donde tuvo a su cargo a más de 400 familias. Además es certificada en medicina antroposófica de la Universidad de las Ciencias Espirituales Goetheanum en Dornach, Suiza. Doctora Liliana, lo primero sería subrayar esa especialidad suya de la medicina familiar. Estos asuntos que hemos tratado en el programa de hoy, estas dolencias familiares que se repiten y se repiten, ¿se trabajan desde la medicina familiar y sobre todo antroposófica? ¿De qué manera?
Un saludo cariñoso para ti y para toda la audiencia. Obviamente, tener esa conciencia de que se enferman nuestros padres, nuestros familiares, nos va a llevar a que cada ser humano pueda haber riesgos de enfermedad porque compartimos una genética. Y es muy importante entonces que se va a hacer patrones repetitivos, que no es solamente la herencia, lo biológico, sino cómo se vive en la familia, qué tipo de educación se da, qué tipo de cultura y también su propia individualidad, ¿ya? Así como decía mi mamá, todos los hijos son diferentes, como los dedos de la mano. Hay algunos hijos que repiten estos patrones familiares y culturales de herencia y hay otros que no. Entonces aquí es muy importante que cada ser humano, cada familia pueda ver qué tipos de riesgos trae y cuando uno conoce esto, entonces puede llevar a tener acciones que prevengan la enfermedad. Entonces, uno tiene los factores genéticos y hoy en día se presta más atención a los epigenéticos, o sea, por encima de la genética. Es decir, este estilo de vida, la forma como yo estoy mirando la vida, ¿sí? Si solo me identifico con mi padre y todo me condiciona para que yo asuma eso y hace resonancia en mí, pues asumo ese mismo camino. Pero si la verdad soy capaz de individualizarme, esto pasó en mi familia, pero yo puedo hacer muchas cosas para que esta enfermedad no se me presente, ¿no? Y allí sí es donde está la luz y el conocimiento que me va a llevar a tomar acciones.
Doctora Liliana, pero ahí me asalta una inquietud y es, eso en el caso de que uno sepa que eso sucedió, sea consciente de que hay una historia familiar, pero es que muchas veces no hay esa conciencia porque no se sabe, porque ha sido una cosa oculta o callada en la familia. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo descubrirlo y entender que también se puede afrontar?
Cuando aparece una enfermedad que uno no la está esperando, se arranca la pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo la enfrento? ¿Qué herramientas utilizo para afrontarla y fuera de eso superarla? Entonces, aquí la enfermedad me está mostrando un camino y esa es mi tarea. Como yo, con los médicos, con los psicólogos, con los que me ayuden a comprender esta enfermedad y a tratarla, me voy armando de una serie de herramientas que me van a permitir realmente trabajar esta enfermedad y encontrarle el sentido que me está enseñando, que me está obligando a que yo cambie.
Doctora Liliana, ¿sí? Pero cuando ya uno, digamos, sabe que en su familia, en el caso de Judith, lo que decía, la importancia, bueno, cuando no se conoce, pero cuando uno sabe que hay unas, digamos, dolencias, unas enfermedades que están en la familia, por ejemplo, las personas que su abuela murió de cáncer o su mamá murió de cáncer, que saben que necesariamente, de pronto la enfermedad está rondando, discúlpeme la expresión, los hábitos, la alimentación, ¿qué tan importante es ese cuidado personal para decirlo de alguna manera, frenar esas herencias, digamos, que no queremos?
Es maravilloso, era lo que te decía ahora. Uno puede tener esos marcadores genéticos para cáncer, para diabetes, para hipertensión, para montones de enfermedades, pero no necesariamente le van a dar. Si uno realmente asume hacer estos cambios en ese estilo de vida, en la forma de enfrentar las situaciones, en conocer la enfermedad y tomar acciones para prevenirla. Entonces, si uno tiene en su casa, en su familia, este riesgo de cáncer, ya tenemos que tener claridad que hay que hacer pues estos chequeos médicos, ¿no? Tenemos que tener una alimentación que sea libre de azúcar, que no consumamos tóxicos, ¿sí? Como cigarrillo, alcohol, sustancias psicoactivas, que enfrentemos la vida, ¿no? Que tengamos una buena relación interpersonal, que nuestras emociones las logremos modular, ¿no? Que tengamos una actitud de vida con presencia y capacidad de afrontamiento. Entonces, eso es lo que te decía, a uno el tener este conocimiento lo lleva a adquirir unas acciones, y ahí viene el proceso de autoconciencia y de autoeducación. Y ahí va a estar la diferencia, porque tú ves personas que en familias de cáncer y cinco hijos, pues puede que a uno o a dos le den cáncer, pero no le dan a los cinco. Y es ahí la diferencia. Pero entonces, ¿qué pasó con estos otros? Y ahí es cuando uno dice, aquí hay unas fuerzas de salud en estos otros que hicieron que la enfermedad no se manifestara así tuviéramos todos el marcador genético.
Hasta aquí nosotros hemos entendido, no solo en este programa, sino en otros que hemos trabajado estos temas, que la parte emocional se refleja en el cuerpo. La pregunta para usted como médica es, ¿viceversa también ocurre? Es decir, lo que yo hago con el cuerpo, lo que yo hago en mis hábitos, como lo decía Isidro hace un momento, ¿repercute también en esa parte emocional y la modifica?
Sí, es verdad. Somos una unidad. Todo ser humano es único y irrepetible. Cada huella digital es única. Entonces, tenemos que tener claridad que hay esa individualidad, ¿no?, que va a manejar la situación de una u otra manera. Tenemos ese campo de nuestros pensamientos, de nuestros prejuicios, el campo de nuestras emociones, el campo de la vida y el campo de nuestro cuerpo físico, ¿sí? Todo es una unidad y se manifiesta como un sistema. Entonces, lo que yo haga en el cuerpo me hace sentir en el alma, ¿no es cierto?, en mi emocionalidad. Si yo hago un ejercicio que me encante, me da alegría. Si yo tengo mucha ansiedad o angustia por algo que no ha pasado, porque si es en la ansiedad, son miedos al futuro, me da gastritis, dolor de estómago, no puedo respirar bien. Hay una completa unión y manifestación. Si yo estoy sintiendo que no estoy pudiendo lidiar con mi vida, que lo que yo estoy haciendo no me da alegría, que esta no era la carrera, este no es mi trabajo, esta no es la persona con la que yo quiero estar. Eso influye primero en mi emocionalidad y luego baja al cuerpo físico. ¿Y cómo se manifiesta? Entonces, es bien sabido cómo todos estos procesos vividos de traumas, vividos en soledad, manifiestan más adelante posiblemente un cáncer, ¿ya? Los rencores, los resentimientos, ¿no? Y cosas tan simples como que no puedo manejar la situación, no me aguanto mi jefe y me da el dolor de cabeza impresionante. Entonces estamos totalmente unidos y nos manifestamos por toda parte. Tenemos que siempre pensar de que somos una unidad y ella se manifiesta en el cuerpo, en el alma, en mis pensamientos, en mis emociones y en mi vida.
de mis relaciones interpersonales. Todo se afecta. Todo es un sistema donde lo que yo haga influye en el otro. Entonces, si yo aprendo a relajarme, si yo aprendo a enfrentar mi dificultad con mi jefe, a poderme comunicar con él de una manera sana y saludable, créeme que se le va a quitar ese trastorno en la respiración y en su gastritis. Entonces, es cuestión de empezar a ver qué es lo que a mí, cómo me estoy manifestando, y que tener este conocimiento me va a llevar a tomar unas acciones por las cuales yo puedo superar, remediar la situación. Entonces, si yo hago ejercicio, ¿sí?, eso previene el cáncer, hace que no tenga sobrepeso, también hace que me sienta bien porque mi figura la veo pues adecuada a lo que quiero estar, pero también me previene lo cardiovascular, las enfermedades, me previene las enfermedades de las articulaciones. Pero si estoy sentada todo el día viendo televisión de una manera pasiva, entonces como que me disocio del mundo, me meto en una película que no soy yo. Entonces, es llevar la vida con presencia, con autoconciencia, autoeducación, para saber que lo que me estoy comiendo es lo adecuado, o podría comer otra cosa, que realmente esta actividad que estoy haciendo es sana, me sirve, me da alegría cuando la termino, o por el contrario, me deja muy desgastada. Entonces, el poderse monitorear a uno y decir, esto está bien, esto es correcto, esto es incorrecto, ¿cómo puedo cambiarlo? Me da una herramienta valiosísima para mi salud y para enfrentar las enfermedades.
Pues doctora Liliana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ella es Liliana Gómez Mejía, médica, especialista en medicina antroposófica y en medicina familiar, con quien hemos cerrado hoy nuestro encuentro en familia. Esperamos que ustedes hayan quedado con muchas inquietudes sobre lo que hemos hablado en el día de hoy y nos las planteen a través de nuestro correo electrónico enfamilia@caracol.com.co. Muchas gracias por su sintonía y, como siempre, los dejamos ahora en la mejor compañía, Caracol Radio, porque ahora vienen las noticias.